Cordial invitación a Bogotá Musical, que en esta ocasión es Bogotá Cultural, con una serie de eventos muy especiales que presenta la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En estos días, un encuentro sobre el cine marroquí y los derechos humanos, y otro evento muy importante, disputa sobre el archivo, el segundo coloquio internacional Prácticas, Experiencias y Debates, con dos invitados especiales, la profesora del programa de Humanidades, Ana María Carreira, y el director del Archivo General de Indias, el doctor Manuel Rabina Martín, que nos visitan por estos días en la emisora HJUT en este evento tan importante, una programación que se extiende por varios días. Bienvenidos, profesora Ana María y doctor Martín.
Sí.
Bueno, buenos días o buenas tardes. Estamos muy entusiasmados con el desarrollo que estamos logrando con este coloquio sobre archivos. El objetivo ha sido invitar investigadores que nos cuenten sobre todo sus experiencias a partir de archivos. Hemos organizado unos simposios sobre archivos visuales, archivos digitales, archivos literarios y con algunos temas claves como son la censura con los archivos. Esto se organizó con varias universidades y con el Archivo de Bogotá, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, el Archivo de Bogotá, como comenté, y nos apoya también el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, la Universidad Jorge Tadeo Lozano ha tenido el gusto de invitar al director del Archivo General de Indias, Manuel Rabina, quería que nos acompañe. Y bueno, que yo quisiera que comenzáramos a hablar sobre la importancia del Archivo General de Indias para América, para nosotros.
Bueno, el Archivo de India evidentemente es importantísimo para la historia de América porque guarda toda la documentación remitida desde América a las autoridades peninsulares desde prácticamente 1492 hasta 1898, abarcando todos los territorios que ocupó la corona española, que van desde el estrecho de Nutca hasta Tierra del Fuego en el sur, y todo lo que hoy desconocemos como América Española, y 13 estados de los Estados Unidos. El interés que tiene el archivo, que solamente es superado como ámbito geográfico por el Archivo Vaticano, es que es el archivo que se refiere casi a todo un continente. El Archivo Vaticano, sin embargo, se refiere nada más que a aspectos religiosos. Y lo que destaca del Archivo de India es que es un archivo de todas las materias. Es un archivo que abarca el gobierno, pero abarca también lo que es minería, religión, agricultura, etnografía, y todas las materias, todo lo que significa gobernar un territorio en un periodo tan amplio. Por lo tanto, es un archivo único. Yo siempre he querido subrayar este carácter importante y cómo es un archivo que circunstancialmente, por las razones históricas, está en España, pero que realmente forma parte es una especie de patria común de los americanistas y que tiene que estar necesariamente pues al servicio de esa comunidad científica.
Usted tiene una carrera bastante amplia en materia de archivos, un currículum bastante amplio en España. El significado de este archivo que aparece el año 1785 y por qué en Sevilla, el año de fundación de ese archivo, ¿por qué es importante?
Bueno, la importancia de Sevilla es que cuando la corona decide crear un archivo reuniendo toda la documentación americana, se inicia una política de simbólica, llena, cargada de simbolismo. Nada del Archivo de India se hace por casualidad, y no es por casualidad que se erigiera Sevilla, porque lo lógico hubiera sido haberlo puesto en Madrid, donde estaba la capital del imperio y donde estaba la administración. Se elige Sevilla porque lo que se quiere dar a entender es que era como recalcando que desde Sevilla salieron las grandes expediciones camino de América. No Colón, que Colón no salió de Sevilla, pero sí salieron las grandes expediciones a partir de los viajes colombinos. Y entonces la corona quiso decir, bueno, el archivo va a ser un símbolo de la corona. Claro, precisamente se buscó Sevilla, pero se buscó un edificio que está cerca del Guadalquivir. Hoy día no parece tan cerca porque entre el archivo y el Guadalquivir se han construido casas, pero antes estaba realmente a los pies del Guadalquivir. Ese era el símbolo, era un mensaje universal a todo el mundo, es decir, España coloca el archivo al pie del Guadalquivir, de donde fueron los mayores contactos y expediciones que fueron para América.
el manejo de esos documentos en el comienzo, digamos, el manejo de América, hasta cómo era ese manejo, el transporte, cómo se manejaban esos documentos y qué materiales eran?
Bueno, al ser un imperio ultramarino, un imperio tan lejano, pues toda la comunicación tenía que ser por barco y toda la documentación tenía que ser por escrito. Es decir, la España, que es una administración siempre que ha tenido fama de utilizar mucho el papel, pues tuvo que hacer a base de cartas. Es decir, barcos y cartas. Ese es el vínculo. Por eso es tan importante la navegación. El organismo que se creó en Sevilla se llama la Casa de la Contratación y era el encargado de mejorar la navegación. Entonces, es un sistema muy sencillo. Es una correspondencia que las máximas autoridades americanas escribían a las máximas autoridades de la corona española. Es decir, los virreyes, escribían al Consejo de India, que eran los que gobernaban, o el secretario de India, y el secretario de India le escribía a los virreyes. De tal manera que en India está la correspondencia recibida de América y en cada archivo de cada país debería de estar la correspondencia remitida desde España aquí. Son dos piezas que encajan la una con la otra. Mm. Es decir, como dos personas que estén dialogando en la distancia a través de cartas.
Profesora Ana María.
No, el doctor Rabin ayer nos comentó justamente también una historia muy interesante del propio edificio del archivo, que tiene también una historia muy simpática.
Bueno, cuando la corona decide poner en Sevilla el Archivo General de India, se intenta buscar un edificio, claro, que fuera digno y que fuera representativo. Entonces, la persona que lo buscaba, que era Juan Bautista Muñoz, eligió a un edificio que está entre el Alcázar y la Catedral de Sevilla, en pleno centro de Sevilla. Entonces, se eligió un edificio que fue construido en el siglo XVI para los comerciantes de Sevilla. A raíz del descubrimiento de América, el comercio de Sevilla experimentó un auge pues, de 1 a 100. Entonces los comerciantes que no tenían un sitio donde reunirse le pidieron al rey que les diera un terreno que solucionara el problema. Porque había una costumbre de crear unos edificios que se llaman las lonjas. La lonja es un edificio, una especie de bolsa, pero no exactamente. Diáfano, una planta baja diáfana, en la que los comerciantes entraban por la mañana y se reunían a hacer sus negociaciones. Entonces, el rey no solamente les dio un terreno, sino que les dio al propio arquitecto de Real, que era Juan de Herrera, el que había construido el monasterio del Escorial. Y Juan de Herrera diseña un edificio para Sevilla, pero él nunca estuvo en Sevilla. Entonces, un edificio con un arte que se llama precisamente así, herreriano, que es lo máximo de la arquitectura española. Y se empieza a construir un edificio que tiene dos plantas. La planta baja, como le digo, es completamente diáfana y la planta alta está compartimentada. Es un cuadrado perfecto, con un patio central muy grande. Y tiene 12 puertas, que es una cosa absurda en un edificio tener 12 puertas. Y era muy lógico, porque todas las mañanas se abrían las 12 puertas para que todo el mundo pudiera entrar y salir. Claro, el edificio es un edificio construido a semejanza de Castilla, con piedra sólida, no tenía maderas, era muy amplio, era sólido, no tenía vecino porque es un edificio exento, y cuando ya en el siglo XVIII Juan Bautista Muñoz está buscando un edificio, era poco utilizado, porque el comercio, por el problema del río Guadalquivir, se había trasladado a Cádiz, que está a 100 kilómetros de Sevilla. Entonces el rey pensó, el ministro que era Gálvez, José de Gálvez, pensó que era espacio suficiente ponerle la planta alta de la lonja, situar el archivo. Entonces le dieron la orden o le pidieron a los comerciantes que se bajaran a la planta baja y desalojaran la planta alta. Claro, cuando los comerciantes utilizaron la planta alta, hubo que poner tabiques, porque aquello era todo diáfano, porque en verano se iban a helar de frío. Entonces se compartimentó un poco la planta baja. Y en la planta alta se hizo una reforma que fue, al principio no se pensó así, que no se iba a hacer así, que era poner el archivo en la planta alta. Pero se encarga un arquitecto que haga una pequeña reforma, que era hacer un pasillo, y cuando se dieron cuenta, el arquitecto había tirado todos los tabiques y todos los muros de la planta alta. De tal manera que creó unos salones gigantescos en las tres naves del archivo. Son 1.500 metros cuadrados, tiró todo. Incluso tuvo que poner refuerzo en los arcos para que no se le cayeran las bóvedas, porque claro, había quitado los muros del peso. Entonces ahí, una vez que ya el edificio, la parte alta, pasa al Estado, pues empieza una política de hacer una reforma. Una reforma que todo se hace con lujo, porque lo que querían era darle grandeza a los documentos, para que a su vez los documentos le dieran grandeza a la monarquía. Entonces toda la madera que se atrae es de Cuba, que era caobo y machofreno, se trae mármol de Málaga, que era jaspe, y un mármol muy bonito, y sobre todo se construye una escalera imperial, que es verdaderamente fastuosa, que llama la atención es todos estos hechos, porque estamos hablando de un archivo. O sea, ¿cómo es posible que se cree un archivo de lujo? Pone los documentos que se gastaron ingentes cantidades de dinero. Porque no es un archivo normal, es algo más que un archivo, es un símbolo. Entonces, si quiso dar, como se decía, ¿por qué los reyes viven en un palacio? Porque dice, hombre, lo importante que es el rey, fíjate el palacio que tiene. Pues si un rey tiene un archivo de esa categoría, es que es una monarquía muy grande. Eso es lo que se está diciendo. Porque era absurdo crear tanto lujo, tanta instalación, para un edificio que no se visitaba.
Un símbolo especial.
Claro, era un símbolo.
Desde el punto de vista como arquitectónico y de usos, ¿cuál puede ser o cuál es la diferencia entre una biblioteca y un archivo?
Ah, muy sencilla. La biblioteca está normalmente llena de información en ejemplares múltiples y el archivo es en ejemplares originales. Usted, por ejemplo, si cree usted una biblioteca desaparece, bueno, se podría reconstruir a base de otros ejemplares. Si el archivo de India desaparece, desaparece toda la información. Porque no hay otro sustituto.
El devenir de un archivo de estos con varios siglos de existencia, en medio de guerras, en medio de tanta dificultad, ¿cómo fue, por ejemplo, la historia del archivo en el siglo XIX?
Pues una cosa un poco sorprendente, porque todo el mundo tiene la imagen de que cuando se hace el archivo de India, poco menos que se abrieron las puertas para que fueran todos los investigadores, y no es cierto. Cuando se hace el archivo de India, se hace para hacer una historia oficial. No dejaban entrar a nadie. Entonces, en el siglo XIX lo que hay es un proceso de trabajo interno, que la gente en la calle no lo sabía, y cerraron las puertas. El archivo, el edificio, estaba siempre cerrado. Cuando se abrió en el siglo XXI, yo he conocido sevillanos mayores, con 80 años, que decían, nosotros no sabíamos lo que era esto, no podían entrar. Y entonces en el siglo XIX, en todo el siglo XIX, fueron 20 investigadores los que el gobierno permitió entrar.
¿19?
Sí, prácticamente muy poca gente. Pero ya llegó el 1892, el cuarto centenario, y claro, ya hubo países que de una manera oficial le pidieron al gobierno español que permitieran que misiones oficiales de personas de ese país fueran al archivo a copiar documentos. Entonces, desde México, Argentina y sobre todo Argentina, México y Chile, mandaron personas que estuvieron años con copistas copiando documentos. No existía la máquina de escribir, no existía la fotografía a esos niveles, no existía la fotocopia, y la única forma es las colecciones documentales, y esos países, cada uno de esos países guarda copias de documentos, pero claro, el archivo es tan grande que es imposible. Ya solamente cuando llega el cuarto centenario es cuando ya el gobierno español pues decide que aquello tiene que estar abierto al público, entonces empiezan a llegar los investigadores, y ya en el siglo XX, investigadores, no visitantes de turistas, ni visitantes, porque piense que, claro, en la planta alta, que es maravillosa, es decir, es una instalación muy bonita, pero claro, si usted lo visitaba, en las estanterías estaban los documentos originales de Colón, de Nacortés, claro, era muy peligroso. Y ya en el siglo XXI, es cuando se decide reformar el edificio para permitir el acceso de los turistas, que es lo que hay hoy día.
Profesora Ana María, ¿cómo era la consulta en el siglo XIX? ¿Cómo se hacía esa consulta en un archivo tan amplio? ¿Era una consulta alfabética? ¿Cómo era esa consulta?
No, era difícil, pero sigue siendo difícil, digamos. En Colombia todavía pecamos con mucho silencio, con muchos obstáculos para acceder a los archivos, a esos documentos que para los historiadores son fundamentales, son las fuentes primarias donde podemos pensar, revisar el pasado para pensar el presente, ¿no? Que es tan importante, y el porvenir. Y entonces, una de las, justamente de los temas que se plantean en este coloquio, son esas dificultades con las que nos enfrentamos los investigadores en archivos públicos y en archivos privados, ¿no? La falta de clasificación, de criterios comunes como para poder ingresar. Y bueno, este coloquio justamente lo que nos permite es abrirnos a preguntarnos qué hacemos, ¿no? Hoy justamente hubo una presentación donde también se habló de construir nuestros propios archivos, ¿no? Mm. Es decir, el investigador también tiene esa posibilidad, ¿no? En ese recorrido. Hoy también se habla de esos silencios que se recuperan a través de la historia oral, que también empiezan a depositarse en archivos, y bueno, y también esos otros marginados cuyas voces en esa historia oficial de la que hablaba el doctor Rabina a veces no se escucha. Entonces, uh-huh, también esos son nuestros desafíos actuales. En el 19 eran, como comentaba Manuel, eran delegaciones oficiales que iban a acceder a esos, uh-huh, con permisos, y eran pocos los investigadores que accedían. Hoy tenemos más puertas abiertas, tenemos también más documentación, ¿no? Uh-huh. Justamente yo tuve la oportunidad de hacer la historia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y uno se encuentra con muchos archivos, uh-huh, sí, dispersos, y con celos de la información. Hay también muchos celos de entregar información, ¿no? Cuando justamente la información tiene que ser algo público, ¿no? Algo al que podamos acceder todos. Mm.
En Latinoamérica, ¿cuáles pueden ser los archivos más importantes que podamos destacar especialmente por su historia y contenido?
No, yo creo que el Archivo General de Colombia, la Biblioteca Nacional de Colombia, que tuvimos la oportunidad justamente de visitar, son archivos muy importantes, muy significativos, y que realmente hay mucha inversión puesta ahí para, justamente en este momento, están digitalizando documentos, uh-huh, hay investigadores que a uno le ayudan a acceder. Es decir, que Colombia, yo creo que en el conjunto de Latinoamérica, está en los primeros lugares en el tema de archivos, ¿no? Uh-huh. En gente especializada. Lo que yo digo es justamente que hay quizás en archivos regionales, archivos privados que no se ofrecen. Y bueno, a veces las familias tienen archivos bueno, nosotros trabajamos en historia del arte de artistas, y no saben qué hacer con toda esa documentación, de pronto, de bocetos, de los dibujos, de las pinturas o de las esculturas que hacen su familia, que ha hecho algún familiar artista, y entonces están ahí con esos archivos que de pronto se pierden porque se empiezan a regalar, el deterioro de los archivos, ¿no? Acá, uh-huh, justamente también el tema de conservación. Lamentablemente Colombia perdió ahora la carrera de conservación y preservación que tenía en la Universidad Externado, que había muy buenos profesionales que salían de ahí. Esas son pérdidas, porque también cuando hablamos de conservación y hablamos de archivos, también todos los archivos visuales son muy importantes, ¿no?
Doctor Manuel, los códices musicales tienen un aspecto muy importante, cabida en el Archivo General de Indias.
No hay mucha documentación, pero es importante. Hay alguna documentación de música de indios, pero no hay una gran colección, no es frecuente, a pesar, por ejemplo, de que hay mucha información de los vocabularios, de la lengua, pero no de la música. Hay partituras, hay canciones, y esto todo hecho, los grandes contactos con los misioneros, pero no tiene el archivo precisamente una gran información musical.
No hay mucha información musical. Usted tiene varias décadas, especialmente con experiencia en este tema. ¿Cómo le ha ido con la parte, digamos, de la migración tecnológica, que era muy diferente hace 40 años o 30 años, bueno, con lo que ha venido? Es muy difícil de manejar la digitalización, bueno, tantas cosas.
Bueno, para los archiveros ha sido una de las profesiones que han sido más castigada, como les digo, por la evolución tecnológica. Fíjense que, y está explicado que fíjense que ustedes, todo el mundo en Internet utiliza la palabra archivos. Entonces, es una evolución tan grande. Yo contaba que cuando yo ingresé como archivero, en el archivo no existía la máquina de escribir eléctrica. No existía. O sea, solamente la Olivetti, una máquina Olivetti, todo se hacía máquina con fichas. Claro, estar constantemente cambiando, aprendiendo técnicas, aprendiendo los métodos de trabajo, que están constantemente cambiando porque se están modernizando las técnicas. Fíjense lo que era la fotografía hace 50 años. El archivo empezó a digitalizar en el año 86. Entonces son casi 30 años y hoy día la fotografía cambia por completo. Entonces esto ha supuesto un continuo aprendizaje por parte de los archiveros continuamente y un continuo gastar constantemente dinero sobre las mismas cosas. Usted se acuerda cómo eran los primeros móviles.
Así es.
Completamente. ¿Usted ve a alguien que tenga un móvil antiguo? Ninguno. Todo ha ido evolucionando y hoy día pues ya hay móviles que tienen nuevas. Pues un poco los archivos pasa eso. Claro, estar sosteniendo en la administración una continua tensión en el gasto, que usted además con el temor de que necesita constante apareció nuevas tecnologías y nuevas inversiones económicas, pues es difícil.
Y a usted mismo le tocó ir también aprendiendo.
Totalmente, ¿cierto? Totalmente. Es que no sabíamos nada. Y hubo que adaptarse. Y claro, también hay la gente joven tiene más facilidades para irse adaptando. Y yo, pues, tenerlo. Tengo el uso de esto, pero no más. Pero el problema es la gran incertidumbre que tenemos. Lo que nos va a deparar en el futuro. Es decir, si nosotros estamos trabajando ahora mismo con unos métodos, unos parámetros, unas formas descriptivas, un sistema de imagen y todo esto, fíjense que en el año 86 el archivo de India gastó 1.000 millones de pesetas en discos ópticos.
¿Discos ópticos?
Discos ópticos, es donde estaban almacenadas las imágenes. Discos ópticos. Todos esos discos ópticos no sirven para nada. 1.000 millones de pesetas del año 86. Claro, usted no puede estar diciendo cada 30 años poner 1.000 millones de pesetas, porque además las migraciones de esas bases de datos a nuevos soportes muchas veces se pierden información. O sea que la tecnología. Bueno, pero hay muchas más profesiones afectadas por esto. Usted ve a un dentista y el dentista dice: yo es que hago cosas que no podía soñar que existían hace 30 años.
Así es. Para quienes consultan virtualmente el Archivo General de Indias, que pues en muchos casos es la única manera que tienen muchos profesionales de consultarlo, o sea, consultar desde América el Archivo General de Indias, ¿con qué se encuentran?
Bueno, se encuentra con una que pueda acceder a la información, a las fichas descriptivas de lo que hay y después a en una proporción que puede ser el 15, el 14, el 16, no me acuerdo exactamente muy bien, las fichas, y después con el 13% del archivo en imágenes. Si el archivo tiene 85 millones de páginas, pues ¿cuánto es el 13% de 85? Pues no lo sé, pero eso es. Claro, se encuentra con una cantidad enorme de imágenes que están muy seleccionadas, porque se hizo un estudio antes de empezar a digitalizar por aquellos documentos más importantes y más utilizados. De tal manera que con el 13%, 14%, una cifra que oscila así, de imágenes, se atiende al 50% de las consultas. Porque se vio que había documentos que se servían 200 veces al año. Entonces, claro, si usted pone lo más consultado, pues atiende a mucha más gente. Por ejemplo, en el archivo hay una sección que son 1.000 legajos de contabilidad de Cuba y Puerto Rico, que en 25 años no la ha consultado nadie.
¿En cuántos?
En 25 años. Ni ha habido ningún investigador. Pues es una documentación de cifras muy, muy, muy pesada, muy poco, muy árida. Claro, no, si, fije usted el error que sería que empezáramos la digitalización por lo que no se consulta. Sería de tonto. La sección más consultada del archivo es la sección de pasajeros a Indias. La Casa de la Contratación llevaba un control riguroso de todos los pasajeros que iban de España a América. De todos. Y eso es lo que más se consulta. Fue lo primero que se digitalizó, evidentemente.
Claro, lo más importante, profesora Ana María.
El doctor Rabin, además de archivista, ha hecho algunas investigaciones muy interesantes que hoy nos comentó sobre protocolos notariales. Y entonces le quería justamente que ampliara el tema de la importancia y lo que se encuentra en esos protocolos notariales, ¿no?, para los investigadores.
Bueno, está interesante hablar del protocolo después de haber hablado del Archivo de India, porque el Archivo de India es el archivo de la administración. Es un archivo oficial en que las autoridades toman medidas en todas las materias que le he dicho, desde agricultura, ejército, fortificación, hacienda, etcétera, para administrar unos territorios. El protocolo notarial no. El protocolo notarial es una estructura, un funcionamiento en el que es la propia sociedad. Los notarios surgen porque las personas tienen que tener una institución en la que depositen la confianza. Si uno no se fía del otro y el otro no se fía del uno, ¿cómo ponernos de acuerdo? Entonces se crea desde la época de los romanos una institución que se llama los notarios o el escribano, que se llamaba indistintamente según las épocas, que es el que tiene, se llama la fe pública. La fe pública. Entonces, si usted quiere firmar un contrato con otra persona, pues van al notario, porque el notario va a dar fe de que lo que ustedes están haciendo es verdadero. Entonces el notario hace una escritura diciéndole que Ana María Carreira le vende a Manuel Rabin una casa en tanta cantidad de dinero. Entonces se hace un acta, firma Ana María, firmo yo, y el notario pone abajo, pasó ante mí. O sea, esto que hago, este documento sucedió y pasó ante mí y yo doy fe. Ese documento lo guarda el notario y lo va encuadernando por año. Eso se llama el protocolo notarial. El protocolo notarial lleva funcionando desde la Edad Media. Claro, esa cantidad de documentos, cuando en el paso del tiempo, tiene un extraordinario valor histórico. Pero, ¿valor histórico para qué? Pues muy sencillo, para la vida de las personas. Usted afortunadamente es joven y no tiene todavía la perspectiva de hacer testamento, pero los testamentos, las compraventas, los poderes, los contratos matrimoniales, todas estas cosas se hacen ante notario. Por eso se ha definido muy bien, dice, en el protocolo notarial se encuentra la vida, los problemas de las personas concretas. En el Archivo de India también, pero en el Archivo de India se encuentran los problemas de la administración, del rey, de la hacienda, de las cuentas. Allí no, allí el problema, si usted ve el inventario de los bienes de una persona que se ha muerto, cómo se entregan esos bienes a sus herederos, problemas de la vida cotidiana de las personas. Este sistema que funciona en el siglo XV sigue funcionando exactamente igual ahora, exactamente igual.
Su trabajo al frente del Archivo General de Indias está conformado por qué equipo de trabajo, cuántas personas, porque es que la magnitud que uno ve ahí es una cosa pues impresionante, las cifras y la cantidad de documentos, bueno, y sobre todo qué tipo de profesionales necesita a su lado.
Bueno, hay un equipo profesional, pero yo me gustaría destacar que lo que más llama a todo el mundo la atención en el Archivo de India es la cantidad de guardias que hay. Llama la atención. El Archivo de India tiene 24 guardias de seguridad día y noche, por turno, no que haya 24 guardias al mismo tiempo. Día y noche, los 365 días al año. ¿Por qué? Porque la primera preocupación del Estado español es proteger los documentos. Por eso se digitalizó, para evitar el uso, para que se deteriore. Entonces, por eso se vigila. Para que no se pierda. Piense que hay un documento, ha salido, ha intentado salir de España una carta de Colón que tenía la duquesa de Alba y ha pedido por la carta 21 millones de euros por una carta de Cristóbal Colón. El archivo tiene 17 solamente de cartas de Colón. O sea que en el archivo es incalculable el valor que tiene eso. Entonces tiene, el Estado español tiene como obligación, porque ya le digo que el Estado español es un poco como el depositario, pero que es una cosa que es patrimonio de la comunidad científica. Tiene la obligación de proteger ese patrimonio, de que no se estropee. Solución, digitalizarlo. De que no se pierda. Solución, vigilarlo. Y después, de que esté bien descrito. Bien descrito. Y ahora entran los otros técnicos. En el archivo hay 11 facultativos de archivo, que no hacen otra cosa más que estar describiendo documentos y preparando los documentos para digitalizar. Una cosa que sí que me gustaría que quedara muy clara, porque es que es absolutamente importante. Digitalizar es sencillo. Lo difícil es preparar los documentos para la digitalización. Usted tiene una caja que tiene 1,000 folios, pero esos 1,000 folios muchas veces están desordenados. Es una auténtica locura digitalizar un legajo que está desordenado. El legajo, para que tenga eficacia, tiene que estar ordenado y descrito. Y si es posible, foliado. Si usted tiene 1,000 cartas en un legajo, tiene usted que foliar una a una, para que el investigador pueda decir, el legajo tal, folio tal. Claro, esto es una labor que no es rápida. Rápido es digitalizar. Estábamos comentando antes que los chinos dicen que son capaces de hacer 5,000 fotos al día. Pues trabajan así muy estajanovista. Pero ordenar un legajo se lleva 14 días, muchos de ellos.
Trabajo impresionante. Sí, ¿por qué?
Porque los investigadores, ya es una cosa que está, los que tenemos experiencia en archivos lo sabemos de sobra. Usted le da un legajo a un investigador ordenado y cuando lo devuelve está desordenado. ¿Cómo lo hace? Pues un poco milagroso, pero está desordenado. Por eso, cuando un legajo está ordenado y digitalizado, nunca más lo vuelve a ver un investigador. Lo tiene que ver en pantalla.
El doctor Manuel Rabina Martín, español, director del Archivo General de Indias en España, fundado en 1785, y la profesora del Programa de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Ana María Carreira, en la primera parte de este programa, Bogotá Musical. Programa especial en la emisora HJUT dedicado a un encuentro muy importante, el segundo coloquio internacional Disputas sobre el Archivo del 8 al 11 de septiembre, que se lleva a cabo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con invitados muy interesantes, muy importantes en materia y en conocimiento de archivos. Uno de ellos es Pablo Roca, quien es el director del Archivo de la Universidad de la República en Uruguay, investigador, el literato, y nos acompaña Adriana Plazas, profesora de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Este segundo coloquio sobre el tema del archivo, un tema tan importante, Adriana.
Pues esta es una oportunidad de que tenemos los investigadores en todo tipo de archivo, precisamente para hablar de las experiencias, de los retos y también un poco confrontar lo que han hecho nuestros compañeros desde diferentes puntos de vista, ¿no? No ya solamente los que trabajan con prensa, sino desde las artes, desde la cerámica, desde el archivo digital y por supuesto desde lo que tiene que ver con este ámbito maravilloso de la literatura, y por eso hoy estamos aquí trabajando con Pablo.
La importancia del archivo en Uruguay. Usted que trabaja este tema,
bueno,
tan importante.
Antes que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Me siento realmente muy, muy honrado, para usar una palabra un poco extraña, digamos muy feliz de estar aquí con ustedes y muy bien tratado. La importancia del archivo en Uruguay, bueno, Uruguay tiene una tradición reciente. Cuando digo reciente, me estoy refiriendo con intensidad a partir de la década del 10 del siglo XX, en la preservación y en el acopio de documentos, sobre todo, si hablamos sobre todo del área, digamos, humanística, de los materiales que tengan que ver con su historia política, social, económica, y por otro lado, de la historia de su literatura y en parte de su actividad musical. Uruguay es un país nuevo, ¿no? Es decir, hay que tomar en cuenta que hasta 1830, fecha en la que se jura la Constitución de la República, la población era ínfima, ¿no es cierto? O sea, y nosotros no tuvimos pasado colonial, y además la República se encargó de exterminar a los indígenas, ¿no? De modo que no es una historia muy feliz en ese sentido. De modo que, es en esa clave, me parece, que hay que verlo, ¿no? Es decir, en la historia de un país moderno que en alguna medida se sintió como una suerte. ¿Se acuerdan de aquella novela de Saramago, La balsa de piedra, que imaginaba que Portugal se desprendía de Europa y iba apoyando por ahí? Bueno, en alguna medida esa imagen se podría aplicar para el Uruguay como un desprendimiento de Europa, a pesar de lo cual hay una tradición afro muy importante que fue silenciada durante décadas y décadas, y también de la cultura indígena supérstite, ¿no? Que quedó como pudo. Eso.
La importancia. Su trabajo al frente del archivo de la Universidad de la República, ¿de qué se ha encargado? ¿Qué documentos importantes hay en este archivo?
Yo tengo el privilegio, si alguna cosa importante hice en mi vida, ha sido justamente la haber impulsado y haber creado el archivo, digamos, literario de la universidad, que empezó siendo una cosa muy relativamente modesta, y que en ese momento es algo, creo yo, de entidad. Tenemos aproximadamente unas 40 colecciones documentales básicamente de escritores uruguayos, pero no solo ellos, y no menos de 90 misceláneas, o sea, grupos más pequeños de documentos, además de colecciones de periódicos, y de haber realizado, y hemos realizado en el seno del archivo, muchos proyectos de investigación, coloquios y seminarios de trabajo sobre distintos temas, el 900, las vanguardias de los años 20, la obra de Laura Yestarán y la contribución a los estudios de literatura y música en América Latina, etcétera. De modo que, bueno, es un archivo básicamente literario, es decir, que reúne la documentación, básicamente la documentación, manuscritos, dactiloscritos, imágenes, fotografías, periódicos, afiches, volantes, etcétera, relacionados con esa entidad que llamamos literatura, que es un concepto bastante resbaladizo, si se quiere, pero que en alguna medida podemos asociar al menos a la idea de la escritura creativa, ¿no? Y eso ya no es poco.
Bueno, ahorita estábamos charlando una rica tertulia y te voy a hacer la misma pregunta. ¿Para ti qué es un archivo?
Bueno, un archivo es, estábamos, voy a tener que repetirme, pero claro, como quienes me están oyendo nunca me escucharon y probablemente no quieran oírme más, nunca más, entonces voy a tener que decir lo que acabamos de decir. Un archivo es, en primer lugar, sobre todo para una institución pública, así sea esta oficial o no, una responsabilidad social, ¿no? Es decir, una forma de preservación de su memoria, de potenciación de la misma y de puesta en crítica de esta. Es decir, que un archivo es una responsabilidad, pero es al mismo tiempo un problema en la medida en que tenemos que estar permanentemente pensando qué es lo que reunimos, por qué lo reunimos, para qué lo reunimos, y además tenemos que pensar que eso no puede ser un depósito muerto, un depósito frío de papeles o del soporte que sea, porque vivimos en una era compleja para el archivo, ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, que estamos haciendo hoy. Supongamos que yo no soy yo, sino que soy alguien que importa, ¿no? Que no es el caso. Entonces, ¿qué pasa con esta grabación? ¿Qué va a pasar, ¿no? Es decir, todos los soportes que hemos perdido en el curso de las últimas décadas, es una cosa que no se puede creer, ¿no? Creíamos que los disquetes, por ejemplo, iban a retener parte de nuestra memoria. Nada, ya no tenemos ni siquiera cómo leerlos, ni siquiera los CDs, etcétera, etcétera. Bueno, así que es un desafío y es un problema, y es una necesidad para cualquier sociedad. Una sociedad sin memoria no es, no puede ser, ¿no? Sí, sí,
sí. ¿Cuál es la diferencia que entre un archivo que maneja una universidad y el archivo que maneja una ciudad o el archivo de un país?
Esa es una gran pregunta que agradezco muchísimo, porque se supone que el archivo que maneja el Estado, es, y hay al respecto una bibliografía amplia, teórica, discutidora del problema, lo que hace es controlar y preservar su memoria y una visión de que el Estado tiene sobre la vida de la gente. La función de la universidad, sea esta pública o privada, es la de discutir las cosas, ponerlas en cuestión permanentemente y ponerlas al servicio, y esa es una tarea básica para nosotros, de la enseñanza, de la investigación y de la extensión. Quiere decir con esto que nosotros no solo recibimos una colección, supongamos, siempre estamos tratando de pensar cómo hacer para que, bueno, los investigadores se enteren, lleguen a ella, darles las mejores posibilidades dentro de la oferta que podemos darles, por supuesto, para que trabajen en ella, y cómo hacer para que quien quiera que fuese conozca esos materiales, ¿no? Quiero decir, yo soy un caso vivo al respecto, que la exposición de los documentos que se puede hacer, ya sea en espacios, digamos, más o menos elitistas, ya sea en espacios que son abiertos a públicos mayores, puede llegar a ser decisivo para marcar la vocación de una persona. Yo recuerdo, como si fuera hoy, cuando tenía 15 años, fui a la Biblioteca Nacional a una exposición de documentos de un escritor extraordinario uruguayo que se llama Felisberto Hernández, que, por cierto, García Márquez decía que lo leía en Barranquilla a partir de la edición de Nadie encendía las lámparas de 1947, así que fue uno de sus maestros, digamos. Y bueno, el hecho de haber visto fotografías, primeras ediciones de Felisberto, ¿no?, manuscrito, yo creo que eso me marcó, ¿no? Así que tal vez estoy tratando de reproducir el mismo modelo, creo que para el caso hacerle bien a la gente, ¿no? Digo yo.
¿Qué documentos especiales maneja el archivo de la Universidad de la República de Uruguay, documentos históricos?
Bueno, nosotros, especiales en el sentido de su jerarquía.
La importancia histórica.
Ahí está. Bueno, nosotros hemos salido a capturar, la palabra es quizá la más precisa, todo lo que podemos dentro de las fuerzas que tenemos, porque el trabajar con un archivo es una responsabilidad también en un sentido doble. La gente deposita en manos de uno los papeles, esos bienes simbólicos que, lamentablemente, para algunos países poderosos, además, los transforman en mercancías. Es decir, sabemos que hay algunos archivos, en especial de universidades de los Estados Unidos, que pagan muy bien, de modo que uno los recibe en donación y lo que tiene que hacer es tratar de preservarlos lo mejor que se pueda, cuando es un bien simbólico, pero también es un bien afectivo para la gente, ¿no? Así que, desde ese punto de vista, todo es importante. ¿no? Digamos, todo es importante de acuerdo con la interpretación y con la mirada que se pose sobre ella. Total que nosotros tenemos, bueno, fuera de eso tenemos colecciones muy importantes, tenemos algunos originales de Borges, por ejemplo, ¿no? Claro, no me voy a hacer trampas al solitario, sé que eso importa. Tenemos inéditos de Felisberto Hernández, que en este momento se están procesando. Tenemos la colección de Juan José Morosoli, que es inmensa, que es un gran narrador nuestro. En este momento tenemos la Incomodato, la colección de Mario Lebrero, que murió en el 2004, que quizás sea uno de los narradores más importantes de los últimos 40 años, y no solamente en mi país. Pero, por ejemplo, a veces aparecen cosas que no sabemos qué hacer con ellas. Supongamos, una tarjetita que le dedicó, por decir algo, yo qué sé, Álvaro Mutis a un escritor. Pues es solamente eso, una tarjetita. ¿Qué hacemos con eso? No podemos crear la colección Álvaro Mutis porque no es, nada más que un papel. Tampoco la miscelánea porque es un papel. Entonces hemos decidido crear algo que creo que es una originalidad, que es lo que llamamos papeles sueltos o restos de archivo. ¿No? Claro, lo que ahora, felizmente, los recursos informáticos nos permiten detectar esos materiales con rapidez, así que si a alguien le interesa llegar a ese papelito, llega. Porque a veces hasta el papelito más ínfimo puede abrir un mundo, ¿no?
Tiene su importancia, profesora.
Pablo, yo veo que en todo ese ejercicio de investigación en archivo, digamos que uno puede tener un cierto vínculo, yo encuentro ciertos vínculos con la museología. Uh-huh. O sea, hacer un libro, una investigación y armar una colección en un museo. ¿Tú qué crees? ¿Ves algún tipo de vínculo?
Sí, yo creo que ese es como otro paso, ¿no? El de, en América Latina yo conozco un puede haber más, ¿no? Hay un archivo ejemplar en ese sentido, que es el de la Universidad Federal de Minas Gerais, su sede central en la ciudad de Belo Horizonte. Ahí crearon el archivo de escritores mineiros, ¿no? Uh-huh. Tienen menos colecciones que nosotros, conste. Lo que pasa es que deben tener 45 veces más dinero que nosotros, o tal vez 45.000 veces más. Pero ahí ellos tienen otra concepción que se acerca un poco a lo que tú hablas. Es decir, no es tanto solo la reserva de los documentos, su estudio, etcétera, sino a su vez
la divulgación.
No, desde luego también eso, la creación de un pequeño museo sobre cada escritor. Entonces el archivo es al mismo tiempo archivo y museo. Uno entra ahí y puede recorrer la sala que pertenecía a Murilo Rubián, por ejemplo, su escritorio, su lapicera, su cosa, su biblioteca, ¿no? Es decir, está pensado en el doble sentido, ¿no? Cosa que a mí me produce una envidia. Pero claro, ellos tienen un espacio enorme, ¿no? Del cual nosotros no podemos disponer. Pero si no, lo haríamos. En fin, en una futura vida lo haremos. Hay una cosa que quiero decir antes de irme, si me permiten, es muy breve. Yo quiero decir que estoy feliz aquí, no solo porque me tratan muy bien, sino, de lo cual esta reunión es una prueba, sino porque además estoy aprendiendo mucho, porque no hay un mal muy grande en América Latina. Nosotros estamos mirando siempre, y es necesario que lo hagamos, ¿no?, a los centros, a los emporios de producción teórica y crítica, ¿no?, que Francia, que Estados Unidos, pero nos oímos poco entre nosotros.
Sí, exacto.
Y en general las experiencias de trabajo que tenemos suelen ser experiencias nacionales o, con muy buena suerte, regionales. Como yo vengo de un país muy chico, que tiene sus desventajas terribles, eso, pero también tiene sus ventajas, tratamos de mirar para afuera. Entonces, el hecho de estar aquí me permite aprender de muchas experiencias, cosa que he hecho esta mañana en este coloquio, escuchando diversas comunicaciones, que no podría hacerlo de otra manera, ¿no? De modo que, como la cultura es diálogo, quiero agradecerles.
Profesora Adriana, el menú de programación para estos días en el encuentro, en este segundo coloquio, rápidamente, ¿cómo lo podemos mencionar? ¿Cuáles son los horarios y los escenarios aquí en la Universidad Jorge Tadeo Lozano?
Bueno, hoy estuvimos, esta mañana estuvimos en varios simposios, en donde pudimos ver tener experiencias, como lo decía Pablo, desde diferentes áreas del conocimiento, desde las artes, desde la literatura, desde los archivos digitales. Y mañana Pablo nos va a acompañar en la Universidad de los Andes y en la tarde estaremos en la Universidad Javeriana. El viernes el coloquio continuará en el archivo distrital, donde va a estar una sensacional conferencia del maestro Rabina. El director del archivo también hará una exposición y otros investigadores también estarán allí. Y en la tarde Pablo hablará en el Fondo de Cultura con una impresionante título que él nos va a compartir.
Sí, el título de... Está muy bien que digas que es impresionante. El título, no se sabe si el contenido. Es no, Ángel no, no, Rama, no. Inventor de Gabriel García Márquez. Pero inventor es entre signos de interrogación, ¿eh? Así que puede que sí, puede que no. Pero el misterio se revelará ese día.
Ese día, entonces los esperamos a todos. A que nos acompañen en las diferentes universidades. La información completa está en la página. Ahí está toda la programación.
www.utadeo.edu.co.
Sí,
ahí encuentran la información del coloquio. Agradecimientos especiales, Bogotá Cultural, en la emisora HJUT con invitados especiales. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. La guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana vida también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra.
Música del cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa en la parte final de este programa especial dedicado al segundo coloquio internacional Disputas sobre el Archivo, Prácticas, Experiencias y Debates en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el apoyo del Fondo de Cultura Económica y la participación de la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana. 8 al 11 de septiembre. Ingeniería de sonido en este programa especial, Enrique Araújo, en la presentación, Orlando Ricaurte.